Vamos a abrir las Escrituras, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer 35 al 39. Bendito el Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Repitamos el 37. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Padre, esta mañana, delante de ti venimos en una humilde oración, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Abrimos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra voluntad para tu palabra, Señor. Queremos irnos de este lugar con una palabra que va a activar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese y hablamos esta mañana el tema: todos te buscan. Dice aquí el pasaje leído que el Señor se levantó muy de mañana, siendo muy oscuro. Si usted pudiera interpretar, meditar, ¿qué hora sería muy oscuro? Muy de mañana. Pues la mañana comienza, en nuestro horario, comienza a la 1:00 a.m. Ya es un nuevo día. Antes, cuando todavía estamos a las 12, es el día de ayer. Entonces dice la palabra que Jesús se levantó muy de mañana cuando era muy oscuro. Eso lo solía hacer todos los días. Eso lo hacía el Señor todos los días. Dice que se iba a un lugar desierto fuera de la ciudad. Dejaba la ciudad abajo y él subía a un lugar desierto. En Israel todavía hay lugares así, está la ciudad y allá están los lugares desiertos. Antes, en el tiempo de Cristo, quizás debería de haber menos personas. Pues el Señor iba a esos lugares desiertos a orar en las madrugadas. Allí él estaba con su padre pidiéndole dirección para el día que venía, para el día que iba a amanecer. Cada día era un nuevo reto para él. Cada día él tenía una obra que hacer. Y él la quería hacer bajo la voluntad de su padre. Pues él está orando en la madrugada, pidiéndole al Padre. Y dice la palabra que Simón, el que Jesús le puso Pedro, se levantó y los que con él estaban, quiere decir los otros discípulos, y fueron a buscar a Jesús. Pues imagínense ustedes, todos ustedes conmigo, buscando a Jesús en la madrugada, ¿verdad? Quizás se unieron ellos y dijeron, tú ándate aquí, hasta donde lo encontremos. Y el primero que le encuentre, grita, aquí está. Jesús hacía, así como hacían los profetas también, los santos profetas. Los santos profetas buscaban los lugares altos y allá estaban orando en lo alto. Jesús hacía igual, pidiéndole por las almas, por aquellos perdidos, por aquellos necesitados, por aquellos enfermos. Entonces Jesús está ahí. Y ahí va Simón y los otros discípulos a buscarle. Eso me dice a mí que también Simón tuvo que madrugar. ¿De acuerdo conmigo? Simón y los otros compañeros tuvieron que madrugar para ir a donde el Señor, porque no era que allí nomás estaba, hermano. No era allí en la esquina. Había que madrugar, ¿vea? Prepararse emocionalmente, físicamente, con sus ánimos, y agarrar camino hacia el desierto. Pues allí iban aquellos. Y iba otra gente porque la otra gente conocía a Pedro, que Pedro era un seguidor de Jesús. Juan lo conocían, que era un seguidor de Jesús, que era uno de los discípulos. La gente común bien sabía quién era quién. No ignoraban que Pedro era uno de los seguidores, de los discípulos de Jesús. Entonces dijeron, sigamos a Pedro. Sigámoslo, porque va a buscarle. Entonces, Pedro iba como de guía, porque él ya era reconocido por la gente. Qué lindo eso. Que la gente te conozca a ti, que tú eres uno de ellos, un seguidor de Jesús. Y que te conocen porque la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de vestir, la manera de pensar, dice que tú eres un seguidor de Jesús. Y que la gente diga, voy a seguir a este, porque este de seguro va a estar con Jesús, voy a irme con él. Qué importante es, ¿verdad? Primero darse a conocer. Que la gente sepa que tú eres un seguidor, que la gente sepa que tú buscas a Jesús, que tú no eres un religioso empedernido, común, un legalista. No, que la gente conozca que tú eres un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es uno que aprende, es un alumno, es uno que va tras de. Discípulo es un alumno, uno que está siendo formado por el maestro. Ese era Pedro. Entonces, la formación que Jesús, por la etapa que quizás llevaban a Pedro en su formación, eso ya estaba siendo público. Ya estaba siendo público entre la gente. Porque la gente puede hacer que nos conoce a nosotros. Saben quién éramos nosotros. ¿Vea? Bochincheros, pistoleros, macheteros, mujeriegos, etcétera. Pero la gente ya se da cuenta que nosotros estamos buscando a Jesús y la gente viene a saber en qué nivel espiritual vamos. Porque cuando la gente ve que somos seguidores de Jesús, pero de cuando en cuando nos ven una parranda, ¿verdad? Y fíjense que aquí, en esta ciudad de La Unión, yo no sé cómo es que han aprendido esa cultura, pero que así es. Aquí, si un cristiano anda emparrandado, me cuentan a mí. ¿Quién me cuenta? Porque aquí ustedes tienen familiares que andan emparrandados. Entonces, ese familiar que anduvo emparrandado le cuenta a usted: mamá, oíme, hermano, tío, cuñado y fulano, que no va a tu iglesia. Y tú ahí no hayas cómo hacer, va, para decirle sí o no, pero que le sales diciendo que sí. Pero allá estaba echándose las amargas, las de corazoncito rojo, ¿verdad? Entonces la gente bien sabe a qué nivel espiritual estamos, que somos por rato, que por rato nos descarriamos. Entonces la gente bien sabe a qué nivel espiritual estamos. Entonces la gente califica, y como la gente es tremenda para juzgar, ¿verdad? Empieza a hacer deducciones de tu vida. Porque la gente es buena para juzgar, ¿verdad? Y es bíblico. Ellos quieren sacar la paja que está en el ojo de alguien, pero no echa de ver la gran viga que tiene en su propio ojo. Entonces lo correcto sería que sacaran su viga y luego que traten de ayudarle a otro para que se encarrile bien. Entonces, bueno, ¿hasta dónde me fui? Y no he comenzado todavía, pero les quedó claro eso, ¿va? Todos te buscan. Los primeros que andaban buscando al Señor aquí eran los discípulos. Esos eran los primeros, porque voy a hablar de todos los que buscaban al Señor. Los discípulos. Ellos lo buscaban porque ellos deseaban tener comunión con Jesús. Querían estar cerca de Él. Por eso los impactaba la vida de Jesús. Ellos los impactaba, les interesaba oír una enseñanza, una formación. Entonces eso los motivaba a buscarle, porque querían tener la comunión con Él. Querían también aprender de su palabra, porque cuando Jesús hablaba su palabra, esa palabra era vida y es vida. Entonces cuando lo oían hablar, a ellos eso era palabra de oro cuando Jesús les hablaba. Es impactante, fíjense, de que cuando nosotros fuimos a Israel, estuvimos en el lugar del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, donde hay árboles viejísimos, antiguos, y hay piedras. Y el guía decía, como nos andaban en los lugares donde Jesús anduvo, nos llevaron a la tumba también, y dice el guía: aquí estuvo Jesús y sus discípulos, aquí les habló lo que habla Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. ¿Y qué crees, decía el guía, si tú estarás sentado donde Jesús estuvo sentado? Y empieza todos aquellos que andamos ahí a llorar. Y se sentía como que Jesús de verdad estaba en físico. Se sentía aquella... Ustedes, ¿verdad que ustedes son así? Yo también soy así. que aunque yo no he visto que hay personas allí, siento algo que alguien está ahí. Vea, si yo estoy solo en una parte, supuestamente estoy solo, pero que allí está alguien escondido, mi cuerpo me da señales que alguien está cerca. ¿No son así ustedes? No, ustedes tienen que tener ese imán, porque si no lo tienen, los pueden. Entonces uno bien siente que alguien está ahí. Ah, pues, así sentíamos nosotros, como que alguien estaba ahí, que Jesús estaba ahí. Entonces Jesús, en esos lugares que él se apartaba para orar, los discípulos llegaban porque ellos querían mantener esa comunión, ellos deseaban aprender más de él, ellos querían una palabra que no la habían aprendido. Ellos deseaban que Jesús los formara, porque el mundo nos deformó. Todo el mundo nos deformó. Y el caso es de que estamos oyendo más del mundo que de Jesús. Enciende la televisión, mundo. Enciende su celular, entra el Facebook, mundo. Oye, va en un bus, puro mundo. Va a un parque, puro mundo. Allá, a lo lejos, se oye palabra de Dios. Entonces el mundo está, oigan, eso de las caricaturas, detrás de las caricaturas hay cosas malísimas, porque Satanás bien sabe que al niño tiene que ganárselo niño para arruinarle toda su juventud y su adultez. Entonces el mundo está deformado, la gente está deformada, está formada conforme el mundo. Por eso todos necesitamos venir a Jesús para ser formados a su manera. Y espero que le quede este interés a usted en ir a Jesús, buscar a Jesús para que Jesús lo forme. Porque estamos deformados. Muchas de las palabras que hablamos no las hemos aprendido de Jesús. Las hemos aprendido de un pagano. Muchas cosas que hablan los niños las han aprendido de un pagano que formó una caricatura. Y hay que tener cuidado con eso, padres que tienen hijos pequeños. ¿Quién les está formando a ese niño? Por eso es que ya después aparecen cosas raras en la gente. Aparecen hijos que están endemoniados. ¿Vea? Están endemoniados. Hacen cosas raras. No quieren la iglesia. Es lo menos que ellos quieren, la iglesia, porque hay un espíritu manipulador en sus vidas que va a evitar por mil maneras que vengan a una iglesia, porque en el lugar que pueden ser liberados es en una iglesia. Y no se asuste cuando alguien empieza a torcer la boca o a abrir la boca y a pegar gritos despavoridos. Es que cuando hay choque del Espíritu Santo y quiere resistir el espíritu malo, es ahí donde se transforman. ¿Vea? Pero tenemos que estar nosotros preparados para ministrar liberación en el nombre de Jesús. Entonces, los primeros que llegaron eran los discípulos. En la Biblia aparece también que las mujeres, las que las que habían seguido a Jesús en el ministerio lo fueron a buscar también cuando estaba en el sepulcro. Esto ya años después. Porque también las mujeres estaban bien interesadas en ver a Jesús, porque con solo verlo, solo ver su imagen, eso atraía. ¿No quisiera usted alguna vez ver a Jesús? Porque es cierto, hemos leído los Salmos, el profeta Isaías, luego Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego vemos allá Apocalipsis, donde nos refleja Jesús, la Biblia, la palabra escrita. Pero qué precioso sería, además de todo lo que leí, tener una experiencia de ver a Jesús. Con aquella barba color de oro, su cabello color de oro, sus ojos preciosísimos. Dice que es admirado entre 10,000. Pueden haber 10,000 judíos, pero Jesús es conocido. Precioso nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ellos, los discípulos como las mujeres, querían ver a Jesús. Porque solo una mirada podía hacer cambiar a un ser humano. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó? Pedro dijo: yo no conozco a tal hombre. Y lo hizo en 3 veces. Y Jesús, traían capturado a Jesús. Y Pedro estaba ahí. Pedro acababa de negarlo. Y dice la palabra, y Jesús lo miró. Solo esa mirada cayó Pedro quebrado. Solo con una mirada. Dijo: ¿cómo puede ser que digo que no lo conozco? Jesús lo miró. Entonces, por eso ellos lo buscaban. Pero dentro de la gente que buscaba a Jesús, después de los discípulos, eran aquellos cansados del sectarismo religioso. Acuérdense, la religión es tan antigua como la misma tierra. Y la religión vino poniendo tantas cosas, que de tantas cosas que la religión puso, le puso como una barrera al ser humano para que se pudiera acercar a Dios. Entonces la gente estaba tan cansada de la religión, del sectarismo que había en ese tiempo, que cuando se daban cuenta de Jesús, esos religiosos cansados de la religión buscaban a Jesús porque veían en Jesús aceptación. Porque un fariseo es grosero a morir. Tantas reglas que han puesto que el ser humano no se puede acercar. Pero Jesús no. Jesús tenía sus brazos extendidos para todos. Por eso un día Él dijo en San Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces la gente sectarista, religiosa, la dogmática, la legalista, estos venían a Jesús. Por eso muchas veces yo he dicho que encontrémonos con Jesús. Busquemos a Jesús. Y Jesús nos va a guiar a una congregación, a una iglesia que Él fundó, que no sea religiosa, que no sea legalista. Porque la religión, el legalismo, muchas veces estorban la vida que Jesús quiere hacer en el corazón de la gente. Tantas reglas que ponen. Por eso ustedes van a ver, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio y todos los que estaban reunidos recibieron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. La iglesia que ya existía, la no gentil, los líderes se reunieron y no veían muy bien eso de que los gentiles hubieran recibido el Espíritu Santo y hubieran sido bautizados. Y Pedro empezó a relatar el testimonio y él dijo que el Señor le había hablado que iban a llegar unos mensajeros de Cornelio y que él fuera. Y dice Pedro, cuando yo entré, habían muchos reunidos y pasó esto y esto, dice Pedro. Y mientras yo hablaba, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces dice Pedro a todos aquellos que estaban cuestionando la salvación de los gentiles. Entonces dice Pedro, ¿podía yo acaso impedir que estos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo fueran bautizados en agua? Y había discusión si, como que ellos era que, como que, es que ese es el problema, que la gente cree que ellos mandan. Como que ellos era que tenían la llave del cielo, quién entraba y quién no entraba. La llave del cielo la tiene Jesús, no la tiene el hombre. No es el hombre quien va a decir tú entras o tú no entras. Ellos estaban allí cuestionando si podían ser salvos o no podían ser salvos. Y por último, Pedro debatiendo, ¿va? Porque Pedro había pasado la experiencia. Ellos no, ellos la habían oído. Es que una cosa es oír, pero otra cosa es vivir la experiencia. Entonces Pedro debatiendo a favor de los gentiles, ellos acordaron no ponerles tantas cosas de la ley, sino solamente que se obtuvieran de comer ahogado, de comer sangre, que se obtuvieran de fornicación. Porque esa es la gracia. La gracia es otra cosa de la ley. ¿Se acuerdan cuando aquella pecadora se la llevaron a Jesús y le dijeron, Jesús, esta mujer debe de morir? La hemos encontrado en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés dice que debe de morir. Ahí va la ley. La ley dice que muera la mujer pecadora. Pero Jesús se puso a escribir en tierra. Jesús no podía decir está bien lo que hace, porque entonces estaba de acuerdo al pecado. Y no está de acuerdo al pecado Jesús. Si dice, si mátenla, entonces él tenía que tirar la primera piedra. Entonces se puso a escribir en tierra. Y estas son deducciones, no está en la Biblia que escribía, pero dice que cuando los que la traían empezaron a ver lo que Jesús escribía, de uno a uno empezó a irse. Eso quiere decir que Jesús quizás escribía, supongamos que se llamaba, pongan un nombre que no hay aquí, Jorge dice. Supongamos que Jorge era uno de los que llevaba la ley en la mano, diciendo maten a la mujer. Y cuando Jorge ve que su nombre está escrito en tierra, y allí dice: Jorge ha hecho peores pecados que esta mujer. Comencemos con él. Entonces Jorge dijo: aquí no tengo parte en esta fiesta. Y después, de ahí se acerca a misa, va a Misael, que era que traía la ley en la mano también, y aparece Misael Benítez. Ese está peor que Jorge. Entonces, de uno a uno empezaron yéndose y solo quedó Jesús y la mujer pecadora. Era cierto, era pecadora. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Vete, ni yo te condeno, no peques más. Ya la mujer no iba a pecar, porque Jesús la había salvado y le había dicho que no pecara más. Pero la gente religiosa, cansada de tanta cosa, iban a Jesús. Y Jesús las perdonaba. ¿Se acuerdan de aquella mujer miembro de los fariseos, que 18 años estaba encorvada, solo se veía los zapatos? Encorvada. Ella no podía ver el cielo a menos que se acostara. Y era miembro de ellos. Y Jesús le dijo: hija, sé libre de tu azote. Y la mujer se enderezó. O sea que los religiosos estaban cansados de la religión y por eso ellos venían a Jesús. Pero venían otros también a Jesús. Y estos son aquellos que anhelaban paz en sus corazones, porque vivían una vida sin paz. Y ellos sabían que Jesús era y es la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces la gente que vivía sin paz venían a Jesús, porque ellos querían disfrutar esa vida en Jesús. Porque es cierto, hay tanta cosa en este mundo que hay personas que no pueden dormir, estresadas, en depresión, la noche larga la noche, ¿verdad? Cuando no se puede dormir por problemas en la vida, larga las noches. La gente anda otro día peor, sin paz. Esa gente venía a Jesús. ¿Se acuerdan que los discípulos están encerrados? Están con temor. Tienen miedo que los vayan a venir a matar. Y Jesús llegó y les dijo: paz a vosotros. Porque ellos no tenían paz. Cuando tú no tengas paz, sientes que se desborona todo, que tu familia se cae, que se cae tu economía, tu patrimonio. Cuando sientas que te hundes cada día más, ven a Jesús. Él te va a decir: paz, tranquilo. ¿O no es cierto, hermano? Los que hemos encontrado la paz. ¿O no sienten ustedes que volvieron a vivir cuando se encontraron con Jesús? Volvimos a vivir. Y ahora sí la vida tiene sentido. Tiene sentido un nuevo amanecer. Qué bonito cuando ya, ¿verdad?, el alba, las aves empiezan a cantar. Y tú tienes la paz. Qué día precioso. Todo lo ves bonito. Porque Jesús te ha dado la paz. Pero qué triste amanecer clareado, vea, con un gran problema, aunque no le hayas remiendo. Pero cuando tú vienes a Jesús y le dices: Jesús, yo aquí traigo esto, pues su palabra dice, la carta de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya Cristo ya llevó en la cruz, cuando Él está crucificado, allí llevó todos los problemas de la humanidad, todos. Ahí el Señor se llevó tu soledad, porque lo dejaron solo. ¿Se acuerdan que lo dejaron solo? Hasta su padre lo dejó solo. Cuando Él dice: Elí, Elí lama sabataní, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si habían ido sus discípulos, sus amigos, si había ido hasta el Padre. Porque ese momento que Cristo estaba muriendo, el Padre lo dejó solo. Lo dejó solo porque era ahí donde estaba pagando el precio del pecador. Tenía que hacerlo solo. Entonces Jesús sabe de soledad. Jesús sabe de traición. Jesús sabe de abandono. Jesús sabe de que los padres lo dejen perdido. Lo dejaron perdido en Jerusalén. Jesús sabe. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, nadie más en la vida comprende tu situación que Él. Por eso debemos de venir a Él. No venga de una manera religiosa, con palabras compuestas. No, ven así como tú eres. Y dile: Señor, yo ya no aguanto más. Yo ya no aguanto más. No soporto esto más. Y es ahí donde vas a sentir la presencia de Jesús, que empieza a revelarte paz. Y qué lindo es tener paz, hermano. No, hombre, miren, teniendo paz, uno duerme bien en la noche. Y cuando le ponen, le sirven la comida, aunque sea una comida humildita, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es la humildita, una comida modesta, ¿verdad? ¿Cómo se la come uno y le cae bien? Pero no teniendo paz, no puede dormir ni hambre le da. Por eso venían a Jesús los que querían paz. Iban a amanecer con Jesús. El amanecer iba a ser con Jesús. Por eso llegaron a oscuras a Jesús. Pero el amanecer fue con Jesús. ¿Quiénes más se acercaban? Aquellos que descubrían su incapacidad para ser sanados de otra manera. Hubo gente en la vida, como hay en este tiempo, que no hay otra manera de ser curados, ni por la ciencia médica, ni por los mejores doctores del mundo. Hay enfermedades que humanamente no tienen cura. En el mundo, hermano, hay enfermedades que humanamente no tienen cura. Y los doctores dicen: llévenselo para la casa, que muera en su casa. No tiene cura. Pero déjeme decirle que cuando el ser humano ha terminado todo, que ya no puede, entonces Jesús comienza. Aquella mujer que dice la Biblia que había gastado todo cuanto tenía, andaba en los médicos, los doctores, y había gastado cuanto tenía. Quizás esa mujer tenía posibilidades, porque ¿a quién se dejaba morir en la entrada? Pero esta no. Esta iba a un doctor, iba a otro, y su problema no mejoraba. Pero un día, ella se dio cuenta que Jesús había entrado a la ciudad. Y la gente aprovechaba cuando Jesús entraba a una ciudad. Se aglomeraba aquella gente a recibir un milagro. Y aquella mujer moribunda, 12 años de flujo de sangre, quizás blanca, sin color, ya sin sangre. Pero esa mujer débil, la ley le prohibía que se acercara. Pero ella había descubierto su incapacidad y ella dijo, aquí solo Jesús. Y ahora que ha entrado a la ciudad, yo lo aprovecho. Y su fe era, ella dice, si tan siquiera tocara el borde de su manto, no digo si toco su cabello, si toco sus pies, su mano, siquiera el borde de su manto. El borde de su manto eran los hilitos, cada hilito tiene un significado, los hilitos que colgaban del manto de Jesús. Ella no estaba viendo si tocaba su cuerpo, sino un hilito de esos. Y ella se fue por detrás. Miren fe. Pero Dios honra eso. Y ella tocó un hilito del manto. Y tras que lo tocó, sanidad por completa. Y Jesús, porque muchos somos así, va, adquirimos el milagro y nos quedamos, aquí no pasó nada. No, aquí no ha pasado nada. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿y quién no te ha tocado? Y la multitud pues que te aprieta. No, es que poder ha salido de mí, alguien me ha tocado. Y aquella mujer que había llegado toda pálida, amarilla, ya tenía color. Es que Dios, es que Jesús arregla las cosas, basta un toque. El flujo de sangre paró y ella recibió toda la hemoglobina que necesitaba en su cuerpo y está una mujer sana. Y dice ella, yo fui, Señor, que te toqué. Yo te toqué. Entonces, ¿quiénes le buscaban? Aquellos que descubrían su incapacidad para ser sanados. Hay cosas, hermanos, que solo Jesús las puede hacer. El problema es la ignorancia nuestra. Estando Jesús, porque aquí está Jesús, ¿lo entienden ustedes? Aquí fue el primero que vino, pues. Aquí cuando entró Abraham ya a la guitarra con su equipo a afinar, aquí el Señor estaba ya esperando. El Señor dijo, algún enfermo va a venir y yo lo voy a sanar este día. Así es que te tengo buena noticia. El Señor vino a esperarte para sanarte. Y es más, ya te sanó. Mientras cantaba, mientras adoraba, ya te sanó. Solo entiéndele. Tú tienes incapacidades. Quizás no puedes pagar a un doctor que sí sabe tratar tu caso. Quizás no tengas acceso. O no tengas el dinero. Pero Jesús no te cobra nada, hermano. Amigo, Jesús no te cobra nada, nada. Ni un centavo partido por mitad te cobra Él. Porque Él es el sanador. Bueno, Él dice, a esto vine. Tú tienes que venir a Él, Señor. El doctor me cobra $7,000. Y que tú no me vas a cobrar nada, Señor. Así que aquí vengo. Porque si la gente supiera, primero viniera a Jesús. primero viniera Jesús. ¿Y creen ustedes de verdad? Estoy hablando con ustedes. ¿Creen ustedes que si ustedes vienen a Jesús, Jesús los va a dejar ir de regreso como vinieron? A ese que tanto nos ama y que en prueba de su amor murió por nosotros, ¿creen que te va a decir andate con hambre de regreso? Es que lo menos que va a hacer es mandarte sano. Solo que se necesitan creer, depositar la confianza en Él. Deja de eso ya. No, yo no puedo acercarme a Él. No, yo no merezco. Yo soy indigno. Deja eso. Eso quizás te esté estorbando para que te vayas con tu milagro. El Señor a eso vino. Él vino, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice que no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. ¿Quiénes más vinieron a Jesús? Vinieron aquellos que deseaban ser guardados por Él. Porque yo te voy a decir algo. Yo debo de decirte esto. No, es que yo no te tengo que dejarte ir sin decírtelo. Hay una fuerza infernal, espíritus infernales, que ellos entran en la gente. Ellos no piden permiso. Ellos no te van a decir, por favor, ¿me dejas entrar? No, ellos entran, los espíritus infernales, poseen. Y ya poseyendo el cuerpo, arruinan todo. Si la gente supiera esto, que hay un poder infernal activo, que esté esperando un momento para entrar a tu vida, si tú supieras eso, acudieras a Jesús. Nosotros somos indefensos sin Jesús, a menos que tengamos a Jesús, porque ya ese poderoso en nosotros, respeto. Si Jesús está con nosotros, Satanás no puede, porque el poderoso que está en nosotros ya lo venció. Pero hay personas que no, hay personas que dicen así: no, yo no soy de Jesús, pero tampoco soy del diablo. No hay neutro. ¿Estamos con Jesús o estamos con ese metido que se mete donde no lo llaman? Entonces, acudían a Jesús aquellos que querían ser guardados del mal. La gente bien sabía que si no tenían a Jesús en su vida, el mal se podía entrar en ellos. Y vean, hermano, sacar un mal espíritu, eso no sale con ruda, no sale con sonmerios, no sale con golpes, eso no sale. No, es que no hay otra manera de sacarlo si no es con Jesús. Entonces la gente ya poseída empieza a hacer cosas raras, a acudir a los brujos, a los agoreros, a jugar la ouija, a creer en el horóscopo, todas esas cosas malas, porque no tienen a Jesús. La gente que quería ser guardada del mal venía a Jesús. en este mundo no hay neutros. Que tú digas, no, yo ni de allá ni de acá. No, yo ni Jesús ni Dios. No, aquí no es que quieras. Si no tienes a Jesús, tienes el otro. Y eso nadie te lo ha dicho, pero yo ya te lo dije. Tenía que decírtelo. ¿Quiénes otros venían a Jesús? Los que buscaban un reino de gloria. Jesús es el reino de los cielos. Y donde está Jesús, ahí está el reino de su gloria. Entonces la gente venía al reino de la gloria porque ellos querían ser diferentes. Miren, con Jesús en el corazón pensamos diferente. Oigan, es como que sí, ya nos despertamos. Sí, con Jesús en el corazón es como que nos despertamos. Ya no estamos ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? No, estamos despiertos. Porque su poder de gloria nos ha despertado y ya somos pensantes. Pensantes. Ya no vivimos esta vida a la deriva. No, somos pensantes. Y no solo nosotros. Estamos pensando en los nuestros, en nuestra familia. Sobre mí recae una carga. Ama de mi hogar, mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos. Y es más, yo siento una carga por mis hermanos. Yo vivo orando por mis hermanos, porque yo siento responsabilidad por mis hermanos. No digamos por mis hijos, por mis nietos. Ahí vivo poniéndolos en las manos del Señor. Señor, tómalos en tu mano. Que eso que les van a enseñar en la escuela, que es diabólico, Padre, tú vas a repeler todo eso y tu presencia va a poder más que cualquier otra cosa. Tenemos que sentir responsabilidad. Yo siento responsabilidad por la ciudad de La Unión. Yo no sé usted, pero yo siento responsabilidad por la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor me mandó para acá. Si el Señor no me hubiera mandado para acá, pues no tuviera responsabilidad. Pero el Señor me mandó para la ciudad. Pues yo vivo orando por la ciudad. Que el Señor despierte la ciudad. Que la gente tenga interés en Dios. Y miren, hay cosas que vienen a la ciudad, no vienen tanto por el invento de los gobiernos, es porque papá está dirigiendo las cosas y usa a los hombres. Vaya, Dios dijo, no hay como mi siervo Ciro, dijo Dios, el cual hará lo que yo le mande. Pero Ciro no era cristiano, ni creyente en Dios era. Pero Dios estaba usando a este gobernador, a este rey llamado Ciro, para que hiciera las cosas. Por eso tenemos que orar por nuestros presidentes, por su gabinete, por los gobiernos locales, que hagan las cosas. Entonces, otros que buscaban a Jesús eran los pecadores que querían ser salvos. Ellos buscaban a Jesús. Los pecadores que querían ser salvos. Acuérdense, una vez, uno llamado Zaqueo, pecador, dice la palabra, voy a ver, dijo, a Jesús. Y venía la carretera llena de gente. Entre esa gente venía Jesús. Y dice la palabra que él era pequeño de estatura. No podía verlo. Pero ahí estaba un árbol sicómoro. Subió al árbol. No era un campesino que se estaba subiendo al árbol. Era una persona que trabajaba en el gobierno. ¿A quién no se puede subir un árbol, hermano? Y yo le digo aquí a un licenciado, súbase a ese árbol. No, hombre, qué matada se va a pegar. Porque no sabe subir. A un campesino sí, como que fueran gatos, se suben. Pues, ¿qué era? Era uno de esos, un licenciado. Trabajaba en el gobierno y se subió al árbol. ¿Por qué se subió? Porque quería ver a Jesús. Y está subido allá. Hoy ese árbol es enorme, ese árbol, porque dice que lo han conservado por ese acto que hubo ahí. Es enorme árbol. Hoy hasta le han hecho un parque alrededor del árbol, porque todas las visitas, los que van a Israel, van a ver allí. Allí estuvimos nosotros. Entonces, cuando el pecador está subido en el árbol, Jesús bien sabía, es que Jesús bien sabe, hermano, cómo me llamo yo, cómo se llama usted. Y dice que cuando Jesús iba pasando bajo el árbol, vio al chaparrito allí subido. Y sabía cómo se llamaba. Porque el Señor no ignora cómo nos llamamos. Le dijo, Zaqueo. Conmigo, dijo Zaqueo, que no hay otro. Bájate de allí, le dijo. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo se tiró del árbol y salió corriendo para su casa, quizás a limpiarla, a apartar los ídolos, porque iba a llegar Jesús. Apartar la botella de whisky, porque iba a llegar Jesús. La limpió y arregló la casa, las puertas abiertas, y va ahí, y va Jesús con su gente. Entraron. Y cuando Jesús entró a su casa, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo? Cuando entró Jesús. Porque el Hijo del Hombre, dijo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un pecador buscando a Jesús. Entonces los pecadores acudían a Jesús para ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es Jesús. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente en ti palabras de vida eterna? La misma mamá de Jesús dijo, ella dijo, alaba mi alma al Señor mi Salvador. Dijo la misma mamá. Ella tuvo que ser salva por su hijo. Todo mundo, para ser salvo, tiene que venir a Jesús. La salvación, mis queridos, no es por ser buena gente. No es por hacer buenas obras. Hay en el mundo hay buena gente con principios morales. En el mundo hay gente que hace buenas obras más que los cristianos. Pero la salvación está únicamente reservada por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque fue el único que murió en la cruz y derramó la última gota de sangre por el pecador. Es la única manera. Y es más, te voy a decir lo último para cerrar. Uno no es salvo por venir a un templo. No, uno es salvo cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador.